Seguimos en Tertulia de lunes, seguimos con Hanna Rodríguez Hertz, Karina Novarese, Graciano Pascale y Martín Couto. Hablemos ahora de otras elecciones. Hablemos de la campaña electoral a nivel nacional. El PIT-CNT terminó de definir este fin de semana un documento programático que va a presentarle a todos los candidatos a la presidencia de la República. El texto se aprobó en medio de la polémica interna que se produjo en torno a un paro que está previsto para el 18 de septiembre, donde la central va a marcar posición en torno justamente a las opciones que hay en la votación de octubre. Se trata de un documento con casi 50 planteos que la central ve necesarios a la hora de proyectar y discutir el país de los próximos 5 años. Pocas horas antes se había confirmado en el PIT-CNT la realización del paro, un paro que a mediados de la semana había sido cuestionado, por ejemplo, por Richard Reed, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Se votó y terminó primando la resolución a favor de llevar adelante esa medida. Y luego que el paro se ratificara, el comando de campaña de Luis Lacalle Pou emitió un comunicado en el que rechazó lo que entiende que es el ingreso de la Central de Trabajadores a la campaña, que también percibe ocurre con el fin de descalificar y agraviar al Partido Nacional y particularmente a su candidato a la presidencia. ¿Cómo han visto esta parte, este ángulo que en estos días cobró mucha fuerza en la campaña? ¿Quién empieza?
No, yo como me ha llamado la atención cómo se complicó el panorama desde el PIT-CNT, digamos, pero no para el PIT-CNT, porque el PIT-CNT al final le importa bastante poco lo que pase. Pero,
¿te parece?
Sí. ¿Qué pasó? Esta extraña campaña electoral que estamos viendo, extraña o por lo menos un poco diferente a lo habitual.
Todas las campañas tienen,
todas tienen sus cosas. Parece que uno se acuerda de la última, entonces ya te
esta tiene sus particularidades.
Bueno, así. Pero esta campaña extraña lo que ha hecho es que el PIT-CNT salga fuerte a, entre comillas, atacar al candidato de la oposición fuerte, y el candidato del oficialismo salga a manifestarse públicamente en contra de una medida del PIT-CNT, ¿ah? Que es la huelga parcial, le llaman, ¿no? Que va a
paro
hacerse
parcial.
El paro parcial, que se va a hacer.
Estás aludiendo a que Tabaré Vázquez mismo discrepó con esta idea de un paro
que
general.
Que en otra situación, probablemente, Vázquez esto se callaba la boca y decía que hagan lo que quieran. Pero en la campaña electoral que están viviendo y en lo que se le está reclamando al oficialismo a veces, o en el tipo de competencia que pueda tener con Lacalle Pou, a Vázquez se ve que le pareció importante salir a determinar, no me parece bien que se haga un paro para decir a favor de quién o a favor, no de quién, a favor de qué y a favor de lo que no está el PIT-CNT. Eso en otros momentos han habido paros de este tipo y no escuchamos al oficialismo salir a hablar. Es parte de cómo se están midiendo entre los dos. Y lo que le pasa a Lacalle Pou específicamente por haber salido a hablar de tres temas laborales donde sin duda deja muchísimos grises y no establece posición clara, es que el oficialismo y el propio PIT-CNT están atentos y le salen a hacer la jugada de cualquier campaña electoral.
Sí, en la introducción que leyó Emiliano, que es muy 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 completa.
No es completa.
No, iba a decir que falta.
No, claro, porque pasaron muchas cosas, claro, en esta materia en estos días.
Claro, claro. Digo, completa en cuanto al proceso interno.
Fueron unas pinceladas.
Claro. Pero yo quería agregar un elemento que sí es el que impacta profundamente en la opinión pública, y es la campaña televisiva que está haciendo un sindicato, el Zunca, cuyo principal referente es además candidato del Frente Amplio por una de las listas al Parlamento, o sea que de alguna manera está haciendo campaña también de alguna manera para sí mismo, porque si está en el Frente Amplio, en el PIT-CNT, entonces a diferencia de lo que piensa Karina, yo sí pienso que al PIT-CNT y a los dirigentes sindicales les importa cómo va el Frente Amplio, porque ellos son candidatos, por lo tanto les importa mucho.
¿Pero qué tiene que ver lo que dije yo con lo que acabas de decir?
Porque tú dijiste que el PIT-CNT
no tiene un relacionamiento.
Porque tú dijiste que al PIT-CNT no le importa mucho cómo es la elección. Yo te pregunté, ¿estás seguro?
No. Perdón, al PIT-CNT no le importa lo que parecería que no le importa demasiado lo que la gente dice. Está, creo, en un gran porcentaje en contra de una huelga para decirnos cuál es su posición,
claro,
electoral.
Yo interpreté, por eso la pregunta mía, que al PIT-CNT no le importaba mucho lo que le pasaba al Frente Amplio. Yo creo que sí, le importa mucho.
Por supuesto, hace ese paro, para apoyarlo, aunque no diga el nombre.
Muy bien. Entonces, quiere decir que en ese contexto donde el PIT-CNT, siguiendo el modelo peronista de la República Argentina, toma partido con el gobierno, gobierno y con el partido de gobierno, haciendo todo un gran conglomerado donde no se sabe dónde empieza el gobierno, dónde termina el Frente Amplio, dónde empieza el PCNT, es todo lo mismo. Gobierno, Frente Amplio, PCNT, es todo lo mismo.
Sin embargo, discrepan.
Bueno, ¿qué digo? En todos los partidos discrepan con ese criterio.
No, entonces en capaz que no es todo lo mismo.
Posición. Es todo lo mismo y hay uno que dice una cosa. En todos los partidos uno dice una cosa, uno dice otra, pero en el fondo es todo lo mismo. Bueno, en ese contexto de que es todo lo mismo, gobierno, PCNT, Frente Amplio y todo eso, se llega a esta instancia que es profundamente dañina, sobre todo para los sindicatos. Sobre todo para los sindicatos. Porque el PCNT formalmente está atando su suerte a la suerte del Frente Amplio. Lo cual es un gravísimo error. Porque los sindicatos tienen que estar al margen de la lucha político-electoral. Entonces, si se ingresa en la lucha política-electoral y al Frente Amplio no le va bien, entonces, de alguna manera, esa derrota eventual, que puede llegar a ocurrir o no, porque nadie tiene la elección comprada, ¿verdad? Entonces, eso va a repercutir en el PCNT. Y un sindicato no puede salir ni ganador ni vencedor de una elección.
En el fin de semana, el diputado Javier García, del Espacio 40, que respalda la calle Pou, escribió una columna en El País en la que manejó algunos argumentos parecidos a los de Graciano. Y desde el PCNT le contestó Fernando Pereira. Él dijo: respeto a Javier García, pero parto de la base de que ha leído poca historia del movimiento sindical. Desde 1966, pero sobre todo desde 1971, hay muchos antecedentes de paros en medio de la campaña electoral.
Con una diferencia, es la primera vez que el Frente Amplio está en el gobierno. Esa es la gran diferencia. No, entonces segunda. Ahí es todo lo mismo. Frente Amplio, gobierno, presidente. Antes estaban en la oposición,
sí, claro.
Ahora están
en el gobierno. Parece que hay un antecedente, por lo menos, en escenarios como este que estás describiendo, porque él dice, el movimiento sindical tomó unas 29 medidas en este periodo, desde 1966, idénticas a la que se propone ahora para el 18. Y agregó que en 2009, por ejemplo, se efectuó la Marcha de la Esperanza.
Exacto.
Y agregó, no le vamos a decir...
De apoyo al gobierno.
No le vamos a decir a la gente qué votar, sino qué cosas logramos y sobre todo por qué cosas vamos.
Pero ese antecedente que cita Pereira va en favor de mi tesis, porque la del 2009 era a favor del gobierno del Frente Amplio.
Eso está en la diaria de hoy.
Sí, a ver, es un tema bastante largo de discutir. En primer lugar, puedo discutir el método del paro. Pero me parece que, por suerte, aquí sobre la mesa se pusieron cuestiones más profundas. No es en apoyo al gobierno. Ahora bien.
Bueno, una parte de la discusión fue sobre paro sí o paro no.
Claro.
Richard Reid, por ejemplo,
pero es una forma importante.
Lo que cuestionaba era la medida, no la movilización, no el hecho de salir a hacer un planteo, sino que se lo hiciera por la vía de un paro general parcial, ¿no?
Que en realidad la lógica es, bueno, paremos de 9-1 para poder ir a la movilización. Yo lo que digo es, si se encuentran en el futuro métodos para generar movilizaciones masivas sin parar, mucho mejor. Pero yendo al fondo de la cuestión, está perfecto que el PCNT, en el marco de una campaña electoral, defienda lo conquistado y pida más. ¿Cómo va a ser indiferente el PCNT si se está hablando de derogar la ley de responsabilidad penal empresarial? Una ley que los tuvo 20.000 personas rodeando el Parlamento pacíficamente.
Bueno, fuera.
Pidiendo. No, sí, porque siempre es pacíficamente.
Es como un mérito que no la agarraron.
No, lo aclaro, porque enseguida sí surgen las voces de presiones y de asonada y todas esas cosas que gustan los cucos, esos que gustan de ser agitados. Entonces, está perfecto que el PCNT no sea indiferente. ¿Cómo va a ser indiferente de una conquista propia? ¿Cómo va a ser indiferente? Se movilizó 5 años por una ley de responsabilidad penal empresarial. En la campaña electoral alguien dice que la quiere derogar porque es inconstitucional y el PCNT va a mirar para el costado. Y no es apoyar un gobierno u otro. El que entró en esta discusión fue la calle Pou, con esas dos patinadas que después el comando de campaña, eso me voy a referir un poquito más adelante. Por último, nadie habla de la intervención de la Federación Rural y de la Asociación Rural en la campaña. Sacó un comunicado la semana pasada diciendo todas las cosas que había de derogar, que justamente eran las cosas que se habían generado en el gobierno del Frente Amplio. Asociación Rural, además, que se mete en las campañas electorales desde el siglo XIX. Federación Rural que apoyó...
Como el 90% de las instituciones...
Y que está bien, Uruguay, es legítimo, y lo defiendo. Así como defiendo al PCNT y su derecho a participar en la discusión pública, defiendo incluso a la Federación Rural que con Benito Nardone apoyó al abuelo de la calle Pou, ¿tá? Metiéndose directamente en la contienda electoral. Entonces, me parece fantástico, y acá no hay una metida de campaña en la campaña electoral del PCNT, sino participar de un debate público, una organización que tiene 300.000 afiliados.
Hanna.
Bueno, lo mío ya está contenido en lo que hablaron, en realidad. Para no comparto la medida del paro, pero sí, o sea, no lo considero, como dice Graciano, que esto, que el, mezclar que el Frente y el sindicato son lo mismo, me parece que eso ya es
no, son muy diferentes, ¿sí?
Sí, son diferentes.
Y si no lo fueran, tampoco me preocuparía.
Ahora, o sea, sí me parece legítimo que el que los sindicatos reaccionen frente a algo que ven como una amenaza a sus derechos laborales. Y esto va... una cosa que quiero comentar, que de alguna manera la calle Pou genera una cierta incertidumbre al tener a 55 días de las elecciones no tener un programa. Entonces sale a decir una cosa, después sale, lo desdice, sale, dice otra, sale, lo desdice. O sea, de alguna manera está fomentando, o sea, incertidumbre es una persona que puede llegar a ser presidente y a 55 días de las elecciones no sabemos qué es lo que propone concretamente. Entonces dice, yo lo escuché decir, yo no estoy a favor de las 8 horas para el trabajador rural porque hay cierta idiosincrasia que no se adapta, y después sale con un comunicado diciendo, o sea, le preguntaron si iría a derogar la ley y que no fue tajante al decir que iría a negar que derogaría la ley, y dijo yo no soy tajante en nada, dejando la puerta entreabierta, y entonces después sale un comunicado. Entonces tenemos un programa dinámico, o sea, donde digo una cosa, veo, testeo cómo reacciona la gente y digo otra. A mí me parece que eso genera incertidumbre.
Hacia mí, sí voy a volver a referirme al paro, porque me parece que eso es lo que generó la decisión de paro, no la decisión de salir a tomar posición con respecto a qué gobierno o qué tipo de propuestas quiero, qué políticas quiero. En primer lugar, en un mundo ideal, capaz que podríamos decir que bueno que las instituciones fueran todas neutras y objetivas. Eso no es real ni acá. Y quiero encontrar algún país en el que lo sea. En Estados Unidos, que a veces tomamos como ejemplo, para bien y para mal, todas las instituciones que yo conozco, públicas, tienen una decisión de por quién van a votar. Hasta los medios de comunicación tienen el llamado endorsement. Entonces, que el PIT-CNT se lo que sería una novedad es que el PIT-CNT apoyara al Partido Nacional y al Partido Colorado. Eso sería ya un cambio gigantesco, estamos de acuerdo. Pero en
también
sí no me parece
mal.
Extraño.
También estaría mal.
No me parece
que repito que no está apoyando
mal.
Ningún
igual,
partido político.
Yo lo que me apoye,
igual,
estaría mal que apoye
digo
a cualquier
lo que me
partido.
Parece a mí. Pero ahí. Vuelvo a lo del paro. Me parece que esta decisión de paro, que es antipática en este momento realmente, es lo que obliga a su propio partido, entre comillas, aunque vos digas que no lo hay, pero decir a la gente que piensa más cercano al PIT-CNT a oponerse a ese propio paro. Porque durante 8 años, y sobre todo los últimos 4 o 5, ha padecido algunas faltas de raciocinio o de lógica como esta. Y no, la verdad que no es una excusa lo de la movilización, porque una movilización, si vos realmente es importante para el movimiento sindical que lleva a 300.000 personas, entonces la haces un sábado de mañana. Vos vas a decir, no va nadie. Y bueno, entonces no tenemos un movimiento sindical demasiado fuerte, ¿no?
No te cubren los medios.
Es una tradición que no existe acá.
No existe, pero en entonces Europa, no dejemos de laburar Europa, y de hacer perderle millones de dólares a este país, ¿no?
Europa es un ejemplo donde muchas veces las movilizaciones sindicales se hacen en sábado o en domingo, y hasta incluso tienen, por ese mismo motivo, quizás tienen más repercusión en prensa que si se hacen en un día de semana, porque el fin de semana necesariamente es tranquilo, suele ser tranquilo en materia de noticias.
Yo no cuestiono el derecho a hacerlo y a marcar, y hasta lo escucharía con atención, pero de pique, y lo dijo el propio Richard Riel el otro día, nos estamos poniendo al propio laburante en contra, porque hay gente que no está de acuerdo con parar para que te cuente cuál va a ser mi plataforma. Y ya sabemos, y lo hemos hablado acá, que hay muchas formas de contar sin esas movilizaciones que impliquen. De verdad, nadie ha hecho el cálculo, pero está por ahí, seguramente alguna universidad lo tiene, de cuánto cuesta un paro parcial o un paro general, y es muchísimo.
Sí. Yo quería hacer una pequeña referencia solamente a lo que, repito, es lo que ha llegado al grueso de la población, que es la campaña televisiva. En la campaña televisiva, el Sindicato de la Construcción dice que, no lo nombra, pero todos sabemos quién es, que el candidato de la oposición no le preocupa la vida de los trabajadores. ¿Ustedes se dan cuenta el disparate que es eso? Es una cosa, es un insulto a la inteligencia. Decir que a un candidato no le importa.
Además, antes, ¿no? Cuando se estaba discutiendo la ley decía eso de toda la oposición.
Pero lo dice en el aviso. Entonces es una cosa increíble cómo se puede insultar la inteligencia de los demás de esa manera. Con relación al tema de la inconstitucionalidad de la ley, no, es una cuestión técnica. ¿Y en qué se basa? Y yo comparto además el sentido o el enfoque de la inconstitucionalidad de la ley. Se basa en una cuestión técnica, que es lo siguiente. Un tipo penal, la descripción de un tipo penal, para que acarree consecuencias penales, tiene que estar descrito en la ley. Y la ley de responsabilidad penal empresarial traslada una parte, digamos, del tipo penal o de la figura penal que hace incurrir al empresario en el delito, lo traslada a la reglamentación. Eso es lo que hace inconstitucional la ley. No la protección de la vida de los trabajadores, por supuesto, sino el hecho de hacer una ley que es un mamarracho, desde el punto de vista técnico, que es una vergüenza para quienes son abogados y firmaron y defienden ese adefesio jurídico, de trasladar a un reglamento un tipo penal. Eso ni una dictadura lo hace. Bueno, ese es el criterio sobre el cual se basa el concepto de inconstitucionalidad.
Dos cosas. Primero, Óscar Andrade, acá cuando estuvo en perspectiva, citó varias leyes que tenían este mecanismo, algunas de las cuales promovidas por la oposición. Esto que decía Graciano. Y por último, ¿vieron el comunicado del comando de campaña de la calle Pou? Dicen tal cosa y nosotros lo desmentimos y decimos esta la otra. No te dejes engañar, una cosa así. Y acusa al PIT-CNT de decir determinadas cosas. Usa al PIT-CNT de chivo expiatorio, porque en realidad debería haber dicho, la calle Pou dijo tal cosa, y nosotros luego de discutir y ver que no es conveniente, decimos tal otra. El comando de campaña de la calle Pou, y él mismo, se desmiente y pone de chivo expiatorio al PIT-CNT. Y esto es un elemento nuevo en la campaña electoral, y que supongo que los asesores de la calle Pou ya deben estar muy atentos a esto. En realidad la calle Pou empezó a tener intervenciones no certeras, y donde el Frente Amplio dejó de tener que pegarle muy mal, con una mala estrategia, por si iba al British o no, si era de Carrasco o no, y ahora empezó a discutir con la calle Pou, por la positiva, la más buena, como le quieran llamar, en función a sus afirmaciones sobre lo que va a hacer en el próximo periodo de gobierno. Pero insisto, en este caso tomaron de chivo expiatorio al PIT-CNT para que el comando de campaña de la calle Pou desmienta a la calle Pou.
Desde la audiencia, bueno, hay muchos mensajes como se podrán imaginar ustedes, pero hay uno que corrige un dato, ¿no? Por favor, aclarar que el doctor Luis Alberto Herrera es o fue el bisabuelo de Luis Lacalle Pou, no el abuelo. Sí, eso es correcto.
Es correcto.
Efectivamente. Es así.